La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La vida de Marcela comenzó a complicarse cuando trabajaba en un bufete de abogados en Brasil. De la noche a la mañana se quedó sin trabajo y no pudo seguir pagando su carrera de derecho. Fue ahí cuando cayó en las redes de la trata de personas. Una amiga le prometió el sueño europeo, pero se acabó convirtiendo en pesadilla. Y nos lo contó aquí, en La Linterna.
Me prometió el sueño europeo, ¿no? Y entonces dijo que en 6 meses yo podía terminar de pagar mis estudios y tendría dinero suficiente para vivir tranquila. Me lo creí. Y cuando llegué, pues es que el sueño se transformó en pesadilla. Bien, como dices tú, ves el diablo de frente.
La llevaron primero a Portugal, estuvo un año pasando por todos los clubes de alterne del país. Nos contaba que cuando se cansaron de ella la llevaron a Sevilla, porque allí había demanda de mujeres brasileñas. En la capital hispalense la obligaron a consumir alcohol y drogas. Perdió su autoestima, su identidad y sus valores. Daniela tiene 40 años, su pareja está en la cárcel desde hace 5. El maltrato comenzó cuando solo eran novios y se prolongó durante 20 años. Lo contaba aquí en la cadena COPE hace un tiempo. Pidió entonces que distorsionáramos su voz por motivos de seguridad.
Empezó un bofetón, empujón. Éramos novios incluso. Yo recuerdo una vez no vivíamos aquí, habíamos comprado primero en otro piso. Y eso sí que me pareció bestial, pero aún así continué. Incluso con mi hija en brazos. Incluso me empujó una vez y me caí encima de la niña.
Ahí se sufrió en su propio cuerpo la mutilación genital femenina. Era solo una niña. Ocurrió en Mali, en su país. Cuando hablamos con ella en Recas, acababa de sacarse la nacionalidad y trabaja como mediadora en Toledo. Intenta por todos los medios que otras niñas malienses no pasen por lo mismo que pasó ella. Y lo cierto es que lo va consiguiendo.
Y de ahí en los talleres animamos a las mujeres, ¿no? A hablar de con sus maridos los problemas, los dolores, la malestar que tienen. Y de hecho hay padres aquí que ya habían prevenido que sus hijas no fueran mutiladas, ¿no?
Trata, maltrato, mutilación son solo algunos ejemplos de violencia contra la mujer. Es algo que ocurre en todo el mundo, desde el corazón de África a los grandes países avanzados. Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer y vamos a contarte cómo se lucha contra esta lacra en España. Hoy, en nuestro tema del día. El confinamiento ha agravado la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia. Cáritas ha acompañado en este último año a 4.231 mujeres víctimas de violencia de género. Noelia de Pablo es la responsable del programa de Mujer y Trata de Cáritas. Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Noelia, ¿qué problemas ha generado o quizá ha agravado la pandemia en las mujeres víctimas de violencia?
Exactamente, como estás diciendo, ¿no? No solamente, se han realmente agravado, ¿no? Los problemas que ya existían, ¿no? Y las situaciones de gran vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Que acompañamos por Cáritas. Como bien has dicho, Cáritas acompañó a 4.231 mujeres el año pasado, ¿no? Y por tanto somos testigos de historia de vida muy compleja, marcadas por, ¿no? Por la agresión y el maltrato que generan en ellas graves consecuencias físicas, psicológicas. Algunos de los problemas que hemos detectado durante el confinamiento, ¿no? y las consecuencias que continúan hasta ahora han sido el agravamiento, ¿no? de las dificultades económicas, todas ellas relacionadas con la pérdida de ingresos, situación de desempleo, imposibilidad de acceso a ayudas sociales, ¿no? Además, conllevan un aumento importante del número de demandas, ¿no? que se dirigen a Cáritas, ¿no? tanto de ayuda económica para alimentación, higiene, vivienda. Y a esta precariedad económica se suma la falta de oportunidades, tanto en el ámbito formativo afectivo como laboral, y bueno, y lo que estamos constatando día a día, ¿no? Y está continuamente en los medios, ¿no? La brecha digital, que no solamente es únicamente y exclusivamente las dificultades de acceso a internet o a medios digitales, sino también el manejo, ¿no? El limitado manejo, reducido manejo de los mismos.
El manejo y el conocimiento, efectivamente. Noelia, ¿existe un perfil concreto de mujer maltratada?
No, exactamente, no existe, ¿no? Ningún perfil concreto, ¿no? Cualquier mujer puede sufrirla en cualquier lugar del planeta. Pueden ser nuestras amigas, nuestras parientes, vecinas, conocidas. Se presentan múltiples formas, además, ¿no? Feminicidios, prostitución, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, violencia en el seno de la familia, ¿no? El seno de la pareja o expareja, matrimonios forzados, violencia sexual, ¿no? Y bueno, además también de los micromachismos, ¿no? Sí. De los que somos testigos día a día y que forman parte de, pues eso, de nuestra cultura social.
Claro, estamos hablando de la mujer como víctima principal, pero desde luego no es la única, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de esa víctima?
Pues exactamente, como dices, ¿no? O sea, las víctimas de la violencia machista no son solo las mujeres, son sus hijas e hijos, las personas mayores que conviven en sus mismos núcleos familiares, ¿no? Con lo tanto, es muy importante dimensionar, ¿no? el impacto y la dimensión grande que tiene este grave problema, esta lacra social, ¿no? Que es la violencia machista.
Noelia de Pablo, responsable del programa de Mujer y Trata de Cáritas, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Escucha esto que te voy a leer porque va entrecomillado. Hoy tuve otro de esos bajones de ansiedad. Intenté bajar a por pan y volvió a inundarme esa sensación de querer morirme que ya casi se me está haciendo familiar. ¡Qué pena! Toda la vida luchando contra todo para llegar a no saber ni ir sola por la calle. Es la experiencia real de una de las cartas que recoge el libro Cartas desde el maltrato, del escritor Roberto Martínez Guzmán. Lo había escrito su expareja tras el maltrato sufrido en una relación anterior.
Ella pensó que si lo sacaba yo, pues nos permitía, digamos, mantener fiel el diario sin matizar por lo que puedes demostrar, lo que no puedes demostrar, lo que a lo mejor en aquel momento lo ves de una manera y después lo ves de otra, y así ser más fiel a lo que ponía el diario.
Roberto ha visto la importancia de que el entorno familiar detecte el problema, los amigos, la familia. La víctima en la mayoría de los casos ni siquiera sabe que ha entrado en una espiral de maltrato. Las consecuencias son muchas, pero hay una que es común a todas.
Pues las que quedan es una desconfianza hacia las personas con las que convives, o sea, que con las que compartes tu vida y a los hombres en general, ¿no? Yo creo que esa es la que le queda a todo el mundo.
La historia que hay detrás de Cartas desde el maltrato pone rostro a la tragedia de miles de mujeres que sufren violencia. Reyes Rebellado es especialista en violencia de género de Cruz Roja. Reyes, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuando escuchas fragmentos como el que hemos leído, pensamientos y reflexiones en medio de una experiencia de maltrato, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Bueno, que es un poco lo que detectamos, lo que vivimos en el día a día de la intervención directa con mujeres víctimas de violencia de género, que es un problema de grandes dimensiones no superado y no siempre visible, ¿no? Y que hay que seguir trabajando para visibilizarlo, para trabajar con las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia de género, pero también con el entorno, ¿no? Y con las labores de sensibilización, sobre todo con los más jóvenes, para que podamos poner todas las medidas que erradiquen de una vez por todas en las situaciones de violencia de género.
Reyes, tú eres responsable de la red de centros de emergencia de Cruz Roja en Castilla y León. ¿Cuál es la labor exactamente de estos centros? ¿Cómo atendéis a las mujeres que os llegan?
Bueno, los centros de emergencia son dispositivos de alojamiento que dependen de la Junta de Castilla y León, pero que gestiona Cruz Roja en nuestra comunidad autónoma, cuyo objetivo es la protección inmediata de mujeres que se encuentran en una situación urgente y que puede ser derivada de una situación de violencia física, pero también psicológica, y que ponen en peligro esas situaciones la integridad física y psicológica no solo de las mujeres, insistimos en el mensaje también de esa situación a la que se están sometidas también los hijos e hijas y las personas dependientes a su cargo. Los centros de emergencia tienen que dar una respuesta reactiva a las 24 horas del día a esas situaciones para alejar a las mujeres de esa situación de peligro inminente, ya sea, como digo, derivado de una violencia física, psicológica, sexual o incluso económica.
Reyes, unos segundos, porque te voy a pedir que escuches a Virginia.
Mi nombre es Virginia, tengo 42 años y durante 12 años de mi vida sufrí violencia de género. Deciros que sí se puede, que claro que se puede salir de la violencia, que el camino no es fácil, es bastante difícil, vais a llorar mucho, vais a estar muchas noches sin dormir, pero que os agarréis a algo, que busquéis vuestro punto de inflexión. En mi caso fueron mis dos hijos, pero seguro que vosotras encontréis el punto que os dé fuerza.
Virginia, es el testimonio real de una de vuestras campañas de Cruz Roja. A lo largo de este espacio ha salido la palabra desconfianza. ¿Se puede recuperar totalmente a una de estas mujeres? ¿Estas mujeres pueden volver a confiar?
Por supuesto que pueden, por supuesto que pueden, y la labor de Cruz Roja para apoyar y acompañar a estas mujeres está presente interviniendo con ellas de forma integral y transversal, no solo en esa parte reactiva de protección como puede ser un dispositivo de alojamiento, sino también en un trabajo más intensivo, ya más en unas fases cuando se ha reconocido por la mujer la situación de violencia, de trabajar la empleabilidad, el empoderamiento, esa capacitación para poder salir, dotarle de herramientas o reforzar esas herramientas que habían ocultado, ¿no? Para poder tomar un proyecto de vida nuevo, ¿no? Y superar, como decimos, esa situación de violencia. Hablamos de supervivientes de la violencia de género. Claro que se puede salir y trabajamos para ello cada día.
Y una última cuestión, Reyes. ¿La clave quizá no estaría en educar bien?
Efectivamente, en la parte del trabajo que se realiza desde Cruz Roja en toda su presencia nacional, aunque atendemos directamente a 24.000 mujeres víctimas de violencia de género con intervención directa, otra de los proyectos más importantes que desarrollamos es el tema de la sensibilización y el compromiso de nuestra sección juvenil, Cruz Roja Juventud, en el desarrollo de campañas de sensibilización y de trabajo con jóvenes. Hoy mismo se ha lanzado la campaña No todas las fórmulas valen, el amor construye, no destruye, que pone el foco un poco en que los jóvenes aprendan a diferenciar entre relaciones sanas y relaciones tóxicas y construir un poco esos modelos educativos que hagan desaparecer la lacra de la violencia de género.
Pues ojalá tengan éxito esas campañas. Reyes Rebellado, especialista en violencia de género de Cruz Roja. Un placer, muchas gracias por estar con nosotros aquí y acompañarnos en La Linterna.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Hasta pronto. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de ver cómo en un colegio de Recas, en Toledo, un colegio muy pequeñito, estaban logrando un auténtico milagro. Intentaban evitar como fuese que las niñas malienses que iban a ese colegio tuviesen que pasar por la mutilación genital femenina. Gonzalo Ballesteros es profesor y director de ese centro. Nos contaba que le encantaba su trabajo, pero que evitar la mutilación en esas niñas se había convertido en prioridad.
Mi trabajo es precioso, me encanta, creo que hacemos una labor importantísima. Pero cuidar de la salud de nuestras alumnas, evitar una mutilación y todo lo que conlleva esa mutilación para cuando son mayores, creo que es una de las mayores satisfacciones, por supuesto, que he vivido como maestro.
Esto sucedía en este pueblo de Toledo, en Recas, precisamente en el lugar donde mujeres como Aisea, la que escuchábamos al principio, actúan como mediadoras después de haber sido víctimas. La labor profesional es clave en todo este proceso. Una de cada 20 niñas en el mundo sufren algún tipo de mutilación genital. Desde hace más o menos un año, el Hospital 12 de Octubre de Madrid cuenta con un grupo especial para tratar a estas mujeres, a estas víctimas. Menchu Rodríguez es una de las ginecólogas que está en ese grupo. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Encantada de saludarte de nuevo.
Igualmente, muchas gracias.
Menchu, ¿cómo estáis ayudando a esas mujeres, a esas chicas que llegan hasta el hospital?
Bueno, pues este proyecto comenzó en enero del año 2019. Desde entonces hemos visto unas 30 pacientes que acuden a nuestra consulta solicitando un consejo ginecológico, una valoración médica. Tenemos la suerte de contar con una mediadora intercultural que es una mujer generalmente de origen africano y fuertemente posicionada en contra de este tipo de prácticas, que las acompaña durante todo el proceso de la consulta, las ayuda, las guía y nos sirve muy bien como vínculo para acercarnos más a estas pacientes.
Uh-huh. Oye, ¿cómo es el perfil de la víctima de mutilación genital? ¿El país, la edad, la condición socioeconómica de esa mujer?
Generalmente las pacientes que vienen a nuestra consulta llevan ya varios años en España, ya que no somos una ciudad marítima, no suele ser su primer punto de residencia. La mayoría de las pacientes que vemos proceden de Guinea, Senegal, Nigeria o Sierra Leona, y es un perfil de una mujer joven, de unos 20, 40 años, que lleva ya varios años en España y que una vez ha ido recibiendo información, se ha dado cuenta que diversos síntomas que lleva muchos años notando, sí, pues los ha ido asociando a esta práctica que muchas veces ni siquiera recuerdan porque se realizó en las primeras semanas de vida.
Uh-huh. O sea, que hablamos de dos tipos de consecuencias. Por un lado, las consecuencias físicas que dejan el cuerpo de la mujer y, por otro lado, las psicológicas.
Por supuesto, las uh-huh. dos van a la par. Son mujeres que han llevado mucho trauma respecto pues a todo lo que es violencia de género, aparte de un proceso migratorio muy complicado y que llegan a un país en el que es difícil también pues encontrar un poco su lugar y su forma de vida.
Uh-huh. ¿Habéis podido reforzar el equipo del 12 de octubre?
Bueno, vamos poquito a poco. Sí. Ahora mismo somos tres compañeras. Contamos con el apoyo de diversas ONGs que hacen mucho trabajo de campo en el tema de la mutilación, que también estamos intentando proporcionar una ayuda sexológica a las pacientes que lo precisan. Uh-huh. Bueno, poquito a poco, pero vamos avanzando. Sí.
Uh-huh. Un día como hoy, el día exactamente en el que estamos, en este 25 de noviembre, ¿cómo lo habéis vivido en el hospital? ¿Ha sido un día más? ¿Ha habido algún tipo de recuerdo para esas mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia?
Pues la verdad que las circunstancias ahora no son muy proclives para poder realizar todo este tipo de actos. Nosotros desde la consulta de mutilación no hemos podido realizar ningún tipo de acto. Tenemos consulta la próxima semana, pero bueno, esperamos que el próximo año lo podamos celebrar de otra forma. Uh-huh. Más importante.
Claro, porque me hablas de que la próxima consulta, la consulta que vais a tener es la próxima semana, no son consultas ni diarias, ni siquiera semanales.
Ahora mismo estamos con una consulta mensual, uh-huh. es una consulta monográfica, solo se atiende a este tipo de mujeres, de tal forma que les podemos dar su tiempo, su espacio, son consultas que llevan tiempo, por lo que tú también comentas, no es ya todas las secuelas físicas, sino unas secuelas psicológicas que no es sencillo poder abrirte y expresarte cuando has pasado por todo este proceso.
Claro. Me imagino que el coronavirus, que lo ha paralizado o por lo menos ha modificado la conducta en muchos aspectos de nuestra vida, también habrá afectado al 12 de octubre en esta parte, en esta sección. ¿Habéis seguido adelante, digamos, de una forma razonablemente normal o habéis tenido que afrontar esto poniendo medidas extraordinarias, independientemente, claro, de las lógicamente sanitarias por el COVID?
Pues en la época más dura del confinamiento hubo que suspender todo este tipo de consultas, pero bueno, ya desde mayo lo hemos vuelto a retomar y ahora, por ahora, podemos seguir continuando realizando estas consultas.
Uh-huh. ¿Y cuántas mujeres atendéis ahora mismo?
Pues ahora mismo cada día que vemos pacientes vemos entre 6 y 8. Uh-huh. Algunas requieren un seguimiento, otras simplemente vienen a una única consulta en el que aparte de una exploración física y ginecológica, pues también se les ofrece una información mediante gráficos y dípticos sobre el tipo de lesiones que tienen para que ellas también sean conscientes del tipo de secuelas que tienen secundarias a esta práctica, que muchas veces no lo saben.
Uh-huh. Menchu, aprovecho que eres doctora, no solamente de este departamento del 12 de octubre, sino que eres personal sanitario. ¿Cómo estáis ahora mismo?
Bueno, vamos un poquito mejor. Sí. Vamos mejor. Yo, claro, no puedo hablar de una forma representativa de todo un hospital, pero bueno, respecto a la ginecología, tenemos la suerte de haber podido retomar lo que son las consultas y los quirófanos, con todas las precauciones, por supuesto, debidas, pero vamos, poquito a poco vamos pudiendo, respecto a la ginecología, que es lo que yo te puedo comentar, retomar nuestra actividad.
Uh-huh. Menchu Rodríguez, doctora del Hospital 12 de Octubre, de esa unidad, de ese grupo especial para tratar a víctimas de mutilación genital femenina. Una vez más, muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros aquí en la Linterna de COPE. Muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias.
Pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. En este 25 de noviembre, en este día de la no violencia contra la mujer, hemos querido contar cómo se combate para frenarla en España y recuperar a las víctimas.